Hola, muy buenas. Este domingo más de 2,5 millones de gallegos y gallegas están llamados a las urnas, unas elecciones autonómicas con sabor a nacionales y en las que se ha colado de lleno otra comunidad, Cataluña.
Complicidad de, como todo que ven, los independentistas catalanes, do bloque, o final temos que para perdonarlle a deuda, os independentistas de Cataluña, cada galego vai ter que pagar 400 euros, todos, incluido se hai algún bebé agora mesmo que está acostado, mentre os pais nos ven, ese bebé tamén terá que pagalo.
E tamén fixo referencia a Cataluña, porque vostede non quere falar de Galicia, verdade? Vostede quere falar de Cataluña. Porque é moito máis cómodo falar de Cataluña que explicarlle aos galegos e as galegas que triplicaron a débeda pública mentre recortaban en sanidade.
Os habla Adrián Caballero, isto é Simple Política, e esta semana, junto a Francisco Javier Rodríguez, Lidia Núñez, Emilio Riz e Claudia Mateos, hablaremos de las elecciones gallegas y de bastante más. Os presentaremos los datos, cuánta gente vota, cuál será la participación estimada, de dónde venimos y qué dicen las encuestas. Pero también queremos saber qué están diciendo los propios políticos, cómo llega cada partido a estas elecciones. Y por supuesto, en este espacio tocará hablar de lo de Alberto Núñez Feijóo y ese cambio de estrategia abriendo la puerta a un posible indulto condicionado para Carles Puigdemont. Estaremos también en Bruselas para saber qué se dice por Europa y que Emilio Ordiz nos cuente qué otras elecciones regionales importantes deberíamos tener ya apuntadas en nuestra agenda. Terminaremos, como hacemos estas últimas semanas, con Claudia Mateos y su ¿Qué no debes perderte?, gracias al cual revisaremos otras noticias importantes de la semana. Todo esto y más en este episodio de Una Hora que hacemos con la ayuda de todos nuestros mecenas y en el que tratamos de que al final acabes diciendo eso de «ahora lo entiendo». Con todo presentado, comenzamos. Lidia Núñez, Francisco Javier Rodríguez, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
Hola, buenas.
¿Qué tal? Muy bien.
Todo bien, semana de esas que últimamente ocurre cada poco tiempo, lo de semana de elecciones, pero bueno, siempre nos gusta semana de elecciones, semana interesante, en este caso elecciones gallegas, elecciones en Galicia, y que queremos tratar, evidentemente, aparte de otros temas derivados de esas elecciones y de la pre-campaña y campaña que ha habido estos días, pero bueno, queremos entender un poquito mejor lo que está sucediendo en Galicia, lo que va a suceder este domingo. Empiezo, Lidia, contigo. Empezamos con los datos, vamos a ver qué nos dicen los datos y vamos a hablar de la población gallega, vamos a hablar de los datos de Galicia. ¿Cómo es la población? ¿Dónde vive? ¿Cuánta gente hay en Galicia? Cuéntanos.
Bueno, pues me parece muy interesante empezar por estos datos porque, como siempre nos encanta decir que se pueden leer en clave nacional los resultados de las elecciones autonómicas, pues vamos a ver si realmente se pueden trasladar los resultados de Galicia al resto de España. Entonces, uno de los datos de los que más se habla cuando hablamos de Galicia es de la despoblación de esta región, lo que va unido pues al envejecimiento de la población y, por tanto, pues suele ponerse sobre la mesa un poco el eje rural-urbano. Pero entonces, ¿es realmente Galicia una región rural? Bueno, pues por situarnos, Galicia tiene 2,7 millones de habitantes, los cuales se concentran especialmente en las zonas de costa, lo que hace que lo que esté más vacío es el interior. En Galicia se suele hablar de las siete ciudades que hacen referencia a los siete municipios que están más poblados, que superan los 50.000 habitantes y que concentran al 36,6% de la población gallega. Y estas ciudades pues, son A Coruña, Lugo, Ourense, Pontevedra, Vigo, Santiago y Ferrol. Por tanto, tenemos a más de un tercio que vive en ciudades de más de 50.000 habitantes, luego tendríamos a un 16% que vive en municipios de entre 20.000 y 50.000 habitantes, que pues yo los consideraría municipios medianos, incluso grandes, en proporción al resto de municipios que hay en esta comunidad autónoma, y luego ya tendríamos al 17% que vive en municipios de entre 10.000 y 20.000. Son poblaciones algo más pequeñas, pero bueno, seguimos hablando de, pues bueno, regiones, pues zonas bastante grandes. Por tanto, tenemos a un 70% de los gallegos que viven en municipios de más de 10.000 habitantes y el 53% por encima de los 20.000. El resto, pues bueno, viven en los municipios que están por debajo de estos 10.000 habitantes, lo que ya sí que podríamos denominar como zonas rurales. De este 30% restante tenemos a un 14% que vive en municipios de entre 5 y 10.000 habitantes, un 13,6% que está entre los 1.000 y los 5.000 y tan solo un 1,33% vive en pueblos de menos de 1.000 habitantes. Entonces, bueno, vemos que es una población rural, pero quizá no tanto como solemos esperar, aunque siempre tenemos que tener en cuenta la dispersión que hay en Galicia.
Digamos que siempre se ha dicho que Aragón es nuestro Ohio en cuanto a predictor electoral. No sé yo si estas cifras se corresponden del todo con la realidad española. No sé yo si Galicia sería nuestro Ohio, pero para intentar averiguarlo, cuéntanos algo más, más datos sociodemográficos que nos puedas dar sobre Galicia.
Bueno, pues un dato relevante que he mencionado un poco antes a la hora de analizar el voto es la edad, y es que la edad media en Galicia en 2022 era de 48 años, que bueno, pues este número así tal cual no nos dice mucho, pero para que nos hagamos una idea, la media de edad en España ronda los 45 años. Por tanto, sí que hablamos de una población más, más envejecida y que cada vez lo está más. Según aumenta los años, pues aumenta la media de edad, no se rejuvenece. En solo 10 años ha aumentado 3 años, pasando de los 45 años de media en 2012 a los 48 en 2022. Si lo ponemos en contexto, es la tercera comunidad más envejecida, siendo la primera Asturias y la segunda Castilla y León. En cuanto a la economía, para el conjunto de la economía gallega en 2018, el sector primario aportó el 4,7% del PIB, la industria y la energía el 17%, luego el sector de la construcción el 6,6% y ya el sector servicios el 62,3%. Así que bueno, vemos que está repartido, pero que el sector servicios se impone sobre el resto.
Si esto es la realidad sociodemográfica, hemos conocido un poquito mejor a los ciudadanos, vamos a decirlo así, pero si esto lo trasladamos a la política, que es de lo que queremos hablar, de estas elecciones que se nos vienen este domingo, ¿cuántos gallegos están llamados a votar?
Pues bueno, como decía, teníamos a una población de 2,7 millones en Galicia, de los cuales 2,6 están llamados a votar, o sea, la grandísima mayoría. Aunque ahora nos centraremos en las elecciones de este domingo, pues vamos a repasar también la composición actual del Parlamento gallego y cómo fueron las elecciones de 2020. Estos últimos comicios se celebraron el 12 de julio del año 2020, que fue en plena pandemia, y la participación fue del 49%, un porcentaje que la verdad es bastante bajo. Podríamos explicar este porcentaje porque precisamente pues estábamos en los meses del COVID, además hubo un repunte en esas semanas, pero la realidad es que en 2016 la participación fue del 53% y en 2012 del 55%. Si bien es cierto, si nos vamos a las de 2009, que es en las que ganó Feijóo por primera vez encabezando al PP, sí que llegó con un 64% de la participación. Y ya en años anteriores, pues la participación se asemeja a la media española, que está entre el 60% y el 62%. Entonces, lo analizaremos después, pero a mí me parece bastante llamativo que Feijóo ha revalidado sus últimos gobiernos con porcentajes muy bajos de participación. Dejo el dato aquí y luego lo analizamos. Pero bueno, ¿cómo es el Parlamento actualmente? Pues en el PP obtuvo el 48% de los votos, lo que se tradujo en los 42 escaños, que tiene mayoría absoluta. El BNG obtuvo 19 y el PSOE 14. El BNG consiguió este sorpaso al PSOE, ya que en 2016 obtuvo tan solo 6 escaños y creció 13 en estas elecciones, absorbiendo pues principalmente el voto de Galicia en Común, que en 2020 se quedó fuera y perdió los 14 escaños que tenía.
Como bien dices, estos son bueno, los resultados de 2020, es decir, es la composición actual del Parlamento. Luego analizamos encuestas y, por supuesto, exactamente qué puede llegar a ocurrir en estas elecciones. Lo que vamos a hacer antes de mirar los datos de las encuestas es irnos con Fran para saber qué han dicho los políticos. Es decir, cerramos la campaña electoral y veamos no solo lo que han dicho, sino cómo llega cada uno de los partidos, y como si esto fuese un periódico deportivo, Fran, en ese uno por uno que se hace habitualmente, has cogido como un sustantivo, has cogido un calificativo para cada uno de los partidos, para cómo llegan a esta final, vamos a decirlo así, en las elecciones gallegas. Empezamos por quien ostenta el poder, por el Partido Popular. Fran, ¿qué nos cuentas o cuál es tu palabra clave?
Para el PP, apurado. Apuraete. El objetivo de los populares, pues como estamos diciendo, revalidar la mayoría absoluta que consiguió Feijóo en las pasadas elecciones gallegas, porque el PP sabe que en caso de no conseguirla, la izquierda va a sumar para arrebatarle el poder en esa comunidad autónoma. Es un momento importante para los populares, que medirán los efectos de su campaña anti-amnistía en el electorado, es decir, que verán hasta qué punto le importa a la gente y qué efecto tiene esto en las encuestas y en las urnas, ¿no? El tema de la campaña en contra de la amnistía, ¿no?, que propone el gobierno, que está tramitando el gobierno y sus socios parlamentarios para amnistiar al independentismo catalán, ¿no? Y al principio hemos dicho que la cosa está apurada para el PP, porque las encuestas pronostican cambios ligeros pero determinantes. Sin ir más lejos, el CIS de Tezanos, que analizaremos más tarde, pues no le garantizaría, lo voy a lanzar, luego ya entramos más en detalle, no le garantizaría la mayoría absoluta. Y en el PP tienen claro que en este escenario BNG y PSDG pues, no tendrían demasiados problemas para aliarse y sumar la mayoría absoluta necesaria para gobernar. Sin ir más lejos, este miércoles en el debate a dos entre Besteiro y Pontón, pues ya significaron este entendimiento, ¿no? A mí me recordó un poco al debate a tres entre Pedro Sánchez y Yolanda Díaz y en este caso
Abascal. Sí, pero al menos estaba Abascal, ¿no? En el debate a tres, al menos tenían a alguien contra...
Sí, pero bueno, me recordó, ¿no?, que escenificaron esta voluntad, ¿no?, que tienen de gobernar en caso de sumar y las críticas que hicieron a Rueda, ¿no?, por no asistir al candidato del PP, ¿no? Habrá que ver también qué efecto, esto es importante, vamos a dedicarle un minutillo, qué efecto tienen las declaraciones de esta fuente, alta fuente de la dirección del partido de hace unos días que comentaba que el PP pues, había madurado durante 24 horas la posibilidad de aceptar la amnistía que les planteaba Junts para dar su voto a favor de la investidura de Feijóo y que además el indulto a Puigdemont, pues digamos que era aceptable, ¿no?, en el marco de una política de acercamiento y reconciliación a Cataluña. Algunos medios, rompiendo este off the record, hay que decirlo, señalan que fue el propio Feijóo el emisor de estas afirmaciones en un encuentro con periodistas de hace unos días, ¿no? Esta postura, digamos, que cogió a pie cambiado a muchos líderes populares que no entienden por qué Feijóo ha dicho esto, ya que consideran que poco más que se ha pegado un tiro en el pie a pocos días de las elecciones gallegas, porque lleva, como bien sabéis, meses machacando con la idea de que la amnistía es casi Satanás, ¿no? Y eso es anatema, ¿no? Pues entonces no entienden ahora este cambio de postura, ¿no? Otros dicen que ante la posibilidad de que Junts pues, se vaya de la lengua y cuente lo que negociaron con el PP en aquel verano, el verano pasado, a cambio de la investidura, pues Feijóo, prefiriendo aquello de hacer lo que se está diciendo llamando una voladura controlada, pues habría querido contarlo antes de que lo contaran otros.
Sí, luego, igual que las encuestas, luego lo analizamos, esto de la voladura controlada, yo no sé hasta qué punto lo han controlado bien. Pero lo dejamos aparcado, luego comentamos más sobre, como decimos, sobre las encuestas y sobre el momentazo que nos regaló en la misma noche de los Goya, en paralelo a los Goya, nos regaló Feijóo con esos titulares. Pero continuamos, pasamos de un Partido Popular apurado a un BNG, ¿qué calificativo le ponemos?
El BNG, digamos que euforia. ¿No?
Bueno.
La candidata, sí, euforia. La candidata Ana Pontón lleva toda la campaña apelando al voto de todo gallego que quiera Galicia, ¿no? Por lo tanto, digamos que lo que es el discurso más nacionalista radical, pongamos, ¿no? Ha quedado como más en un segundo lugar, ¿no? Las encuestas predicen, como veremos a continuación, que subirá como la espuma, el CIS de Tezanos también lo deja en una buena posición y en una posición que sumada, como hemos dicho, a los diputados, a los escaños que consigan los socialistas, pues pueden valerle la presidencia de la Xunta. De momento, como decimos, Pontón da un perfil alejado de la radicalidad que le ponen, ¿no? Por ejemplo, el otro día creo que fue el Partido Popular que hizo un vídeo en el que su cara se transformaba en la de Otegi, ¿no? Imagínate lo desesperados que están, ¿no? Ella se reía, ¿no? Cuando le preguntaban sobre esta cuestión. De hecho, le preguntaron sobre esta cuestión este miércoles cuando se reunió con la patronal de empresarios gallegos, de cuya reunión han salido, dicen, con puntos de encuentro. Por lo tanto, se está perfilando este perfil, ¿no? Más
transversal, moderado,
¿no? Que busca más sí, correcto, sí, que busca correcto. El voto pues de cuanto más personas mejor, ¿no?
Sí, no, y además abandonando, como tú dices, o dejando en un segundo lugar ese eje nacional para cambiarlo por el eje que le puede llevar a ganar estas elecciones, a liderar la parte de la izquierda, y hablando de la izquierda, hablemos del otro partido que sí o sí sabemos que entrará, que es el Partido Socialista de Galicia. Que si unos están de euforia, no sé cómo están los del Partido Socialista de Galicia.
Bueno, esperanzados. Digamos que esperanzados, ¿no? En el caso de los socialistas que gobernaron Galicia con Touriño, recordad, hace más ya de una década, ¿no? Poniendo fin a los sucesivos gobiernos del PP de Fraga y justo antes de la irrupción de Feijóo, digamos que la situación para ellos, no sé si podemos decir que es agridulce, ¿no? Agria porque según las encuestas pierden peso en Galicia. Ahora bien, la subida del BNG les da esperanzas a la hora de poder pactar con los nacionalistas, con los que se entiende en Madrid, y así tocar poder en la Xunta. Después veríamos qué repartimiento qué reparto de carteras habría, ¿no? Pero en este sentido los socialistas también estarán atentos al efecto que la ley de amnistía puede tener en el electorado, ¿no? Porque estas elecciones gallegas serán la primera prueba de fuego en las urnas después de la apuesta de Pedro Sánchez por amnistiar al independentismo catalán. Por lo tanto, hay una cierta esperanza de que se puede acabar tocando poder gracias a este acuerdo con el BNG, pero por otro lado, pues también este sentimiento agridulce de estar pidiendo peso en Galicia.
Uh-huh. Euforia en el BNG, esperanza en el Partido Socialista de Galicia. ¿Qué nos dices de Sumar?
Muy a la expectativa. Aquí voy a utilizar tres palabras, cuatro, perdón, muy a la expectativa, ¿no? Marta Lois, lugarteniente de Yolanda Díaz, antigua portavoz de Sumar, ¿no? A la postre gallega también, las dos, ¿no? Está a verlas venir en Galicia. Sumar, según marcan las encuestas, pues no tendría un papel a priori determinante, ¿no? Sí que es cierto que podemos decir que llegada la situación de que los resultados del PP pues fueran muy justos y perdieran la mayoría por poco, pues el papel de Sumar tuviera un escaño, a lo mejor pues podría tener la sartén por el mango para acabar de decidir en este caso un gobierno hacia la izquierda, que no ponemos en duda que lo harían, ¿no? En este caso, pero como decimos, la cosa está por ver. Sumar de momento pues un perfil más bajo quizá en la campaña, no se les ha escuchado tanto, ya un poco dan por hecho de que no van a conseguir una gran representación, pero si los resultados se ajustan mucho el domingo, pues pueden tener algo más que decir.
Sí, no, lo que queda claro es que Sumar lo tiene complicado, Podemos ya ni lo comentamos porque todavía lo tiene más complicado, pero sin duda también hay otro partido que, bueno, no sé qué calificativo le has puesto a Vox.
Es un poco inefable, ¿no? Es una posición complicada, ¿no? Porque vamos a avanzar, me voy a meter un momento en tema encuestas, le dan entre 0 y 1 diputados, ¿vale? ¿Qué quiere decir? Que Vox aquí tiene un papel más bien testimonial, poco como Sumar, muy a la expectativa, a ver qué pasa, ¿no? Pero el papel de los ultras es quizás aquí incluso más importante que el de Sumar, ¿no? Ya que pueden acabar convirtiéndose, digamos que en un lastre para el Partido Popular. Es decir, que su presencia este domingo en forma de papeleta a las urnas le puede robar votos claves a los populares en su camino para conseguir la mayoría absoluta. Feijóo en su día ya les pidió que no se presentaran, algo a lo que Santiago Abascal, líder de Vox, pues respondió que era una petición pues inaudita en toda Europa, fuera de lugar, etcétera, ¿no? Pero desde la brunete mediática pues también hay voces muy críticas con los de Abascal, a los que se critica por no ver que con su presencia, que con su participación en estas elecciones van a permitir que el BNG gobierne y que el PSDG pues salga vivo de esta y que Sánchez, por lo tanto, vuelva a salir vivo de una contienda electoral, ¿no? De hecho, para estas voces, el mejor ejemplo de esto fue el propio 23 de julio, las generales, ya que los votos de Vox impidieron tener una mayor fuerza PP para desbancar a Sánchez de la Moncloa.
Vamos, que Santiago Abascal va a ser el que va a hacer el prólogo del próximo libro de Pedro Sánchez, según esta brunete mediática, como bien dices. Si hay una cuestión que has ido comentando a lo largo del repaso a todos los partidos, es que básicamente todo gira en torno a las encuestas, porque evidentemente no tenemos todavía los resultados electorales, pero que sí que todo gira en torno a lo que les predicen las encuestas. Por tanto, Lidia, volvemos con los datos, volvemos en este caso a ver qué dicen los ciudadanos o qué les han dicho a las empresas encuestadoras cuando les han llamado. ¿Qué nos dicen, hasta las últimas que podemos conocer, las encuestas sobre lo que podría ocurrir este domingo?
Bueno, pues ya lo hemos estado viendo un poco con Fran y, bueno, siempre hay mucha variedad de encuestas, cada encuesta está tirando hacia un lado, vemos como que pues la mayoría van hacia un lado, Tezanos pues un poco más a su bola, pero bueno, creo que lo más interesante es lo que ha ocurrido en el último mes, y es que lo que verdaderamente está en juego es que el PP pues revalide esta mayoría absoluta, ya que, como decíamos, necesita tenerla porque según la mayoría de encuestas pues Rueda no va a tener un posible socio de gobierno, ya que se espera que Vox no entre en el Parlamento. Entonces esto es clave porque pues cuando vemos en clave nacional, pues bueno, vemos al PP a ver si PP y Vox suma con UPN, pero es que aquí no es suficiente, tienen que sumar ellos solitos, porque necesitarán un gobierno solitario. Entonces, dicho esto, por hacer un repaso así más rápido, el PP le dan entre el 44 y el 47% de los votos, lo que les colocaría en una horquilla de entre 36 y 40 escaños, pues lo que en la horquilla alta sí que le asegura la absoluta, que son 38 escaños, pero en la horquilla baja no. La alternativa al PP, pues claramente la está encabezando el BNG, que llegaría en torno a los 22-25 escaños, siendo los más así. Hay algunas encuestas que le dan más, pero bueno, ese sería un poco la horquilla, que supondría hasta 3 y 6 escaños más de los que tiene ahora, y bueno, el PSDG estaría a la baja, quedándose entre los 10 y los 13 escaños. Recuerdo que ahora tienen 14.
Estos son los datos que nos permiten ver si el Partido Popular puede o no conseguir esa mayoría absoluta, pero ¿cuáles son otras claves en las que nos deberíamos fijar?
Pues una de las cosas más llamativas es lo que, como decía antes, es lo que ha ocurrido en el último mes, ya que de enero a febrero tanto el PP como el PSDG han perdido fuerza, perdiendo hasta 2 puntos en intención de voto, pasando el PP del 47% de intención de voto en enero al 45%, y el PSDG, que rozaba el 18% de intención de voto, ha bajado al 15,6%. Sin embargo, tenemos en el otro lado, pues al BNG, que está muy a la alza, que en enero tenía el 24,8% de la intención de voto, y en el último barómetro de febrero de 40DB rozaba casi el 30%. O sea, son 6 puntos más en solo un mes. Es cierto que estamos en campaña y que se empiezan a mover, se empieza como toda la estructura, pero aún así me parece una subida muy fuerte en tan solo un mes. La segunda clave que me parece muy relevante es la preferencia por tipo de gobierno que quieren los gallegos, que es una pregunta que se incluía en el último barómetro de 40DB. El 46,5% quiere una coalición de izquierdas con el BNG, el PSDG y el resto de formaciones de izquierdas. La segunda opción, pero ya bastante alejada, es de un 29% que querría que gobernara el PP en solitario, y un 7,5% que optaría por una coalición de PP y Vox. ¿Qué tenemos? Pues es que ni sumando la opción del PP solo y el PP con Vox, que alcanzaría el 36,5% de preferencia para los gallegos, supera los que quieren que sea una coalición de izquierdas, que recuerdo era casi el 46%.
Sí, la cuestión es que luego, después de las preferencias, nos has comentado también el porcentaje de intención de voto a cada partido y dices, pues al final sí que no acaba cuadrando del todo esto. Pero bueno, esto son las encuestas, evidentemente, al grabarlo antes de las elecciones, pues es lo que os podemos comentar, las encuestas y un poco las claves de lo que serán estas elecciones y de lo que ha sido la campaña. Antes de despediros, sí que os voy a pedir un pequeño análisis sobre lo que ha sacado Fran a colación, lo que sucedió con Feijóo, ese off the record en el cual parece que Feijóo, el Partido Popular, estaría abierto un indulto a Puigdemont, la cuestión de la amnistía, y sobre todo también yo creo que no nos podemos ir sin una pequeña porra. Así que Fran, empiezo contigo. No sé si crees que va a afectar esto de lo que la noticia que salió de Feijóo sábado noche, domingo por la mañana. Y sobre todo, anímate con una porra.
Es complicado, ¿no? Yo creo que, primero de todo, yo veo poco recomendable hacer una declaración como la que, pues, supuestamente, era un off the record, ¿no?, hizo Feijóo a los medios a una semana de las elecciones. Aunque, bueno, quizá yo le doy un poco más de pábulo a la teoría de la voladura controlada. Todo que, como tú has dicho antes, quizás se han pasado de trilita y han volado más de la cuenta, han explotado más de la cuenta, pero quizá ante la amenaza de que Junts esta semana les pudiera perjudicar de alguna manera con alguna publicación, algún anuncio, alguna filtración, pues han preferido curarse en salud y pues tener estos días de trasiego, ¿no?, y luego pues ya quedarse más tranquilos, ¿no? No lo sé, quizá esto ya no solo en Galicia, sino a nivel estatal, pues también le puede pasar factura, ¿no? Habrá que ver. También habrá que ver, creo yo, hasta qué punto el tema de la amnistía influye, ¿no? Porque sí que es cierto que hay encuestas y aquí las hemos, y estudios que aquí hemos comentado alguna vez, en los que pues la gran mayoría de ciudadanos en toda España pues se muestran contrarios, ¿no? No están muy cómodos con el tema de la amnistía. Pero parece que todo el tema de las manifestaciones que se están llevando a cabo en contra de ella, pues que va a tener poco recorrido, ¿no? Hace unos pocos días, de hecho, fuentes internas del PP reconocían a diversos medios que estas manifestaciones en contra de la ley de gracia que el gobierno quiere aplicar a los independentistas catalanes, pues que no podrán tener demasiado recorrido más. Por lo tanto, no sé hasta qué punto pues esto va a influir de manera determinante, ¿no? Y me pregunta sobre una porra, es complicado, pero si Tezanos lo dice, es que se viene vuelco electoral, vamos, esto...
Vale, eres Team Tezanos, eres Team Tezanos. Tú piensas que el PP no llega a los 38 escaños y que hay gobierno de izquierdas.
Yo creo que sí. Venga, va, me voy a arriesgar. Yo
lo apuntamos. Hombre, justito, no, si es que es difícil. Pero sí. Está justito pero sí. Y es complicado. Lidia, ¿tú cómo lo ves? ¿Cómo crees que, bueno, pues sobre todo lo del tema Feijóo y una porra, por supuesto?
Bueno, el tema de Feijóo, yo la verdad es que como que es muy difícil de entender, entonces yo optaría también por lo de la voladura controlada, pero aún así me parece que es un tema muy complicado y que les está... O sea, es que ha dejado en una situación que realmente se va a acabar leyendo en clave nacional, o sea, no va a o sea, los resultados de Galicia no van a ser simplemente si revalidan una legislatura más, sino que va a ser una pequeña batalla que el PSOE, como decía Fran antes, está esperanzado porque es que aunque sea la tercera en fuerza, ya le compensa que el PP pierda, o sea, no necesita ganar, simplemente que el PP no gane. Entonces, bueno, eso por un lado. Y luego, la porra, yo me... A ver, no soy muy de mojarme tampoco, pero es que yo también voy a tirar como Fran y digo que puede haber vuelco, porque Pontón está teniendo muy buenas valoraciones, es una de las favoritas para ser la presidenta de la Xunta, es de las mejores valoradas, mucho mejor que Rueda. Y luego a mí el tema de la participación que he comentado antes me chirría bastante, se me hace muy raro que las últimas elecciones haya habido una participación tan baja, porque quizá los gallegos ya asumían, ¿no?, que es como, bueno, es que va a ganar el PP otra vez, ¿para qué me voy a movilizar? Y no sé, quizá con todo lo movidas que están hay una movilización, que esto no significa nada, la movilización puede hacer que se movilice gente del PP o gente del BNG o del PSDG, pero no sé, yo creo que va a estar muy ajustado, que vamos a estar bastante pegados a la tele el domingo.
También lo pienso. Yo venía con la idea de que el PP ganará justito, 38, 39 escaños... Pero es que me estáis haciendo dudar. Pero como os he pedido que os mojéis, yo, mira, yo os llevo la contraria, yo me mojo, yo digo que además hice una encuesta en Twitter y salió justamente esto, que gana justito, 38-39, por mojarme. Pero me estáis haciendo dudar, así que os voy a despedir ya, porque si no al final voy a cambiar mi porra y me voy a ir con vosotros en la porra. Lidia Núñez, Francisco Javier Rodríguez, como siempre, un placer. Estaremos muy atentos a las elecciones y evidentemente nos escuchamos en el próximo episodio.
Hasta luego.
Gracias.
Todo lo que hacemos en Simple Política es una realidad gracias a las aportaciones de sus miembros. Tú también puedes hacerte miembro en patreon.com/simplepolitica y disfrutar de las ventajas que te ofrecemos a cambio. Escuchar el avance de este podcast cada semana, recibir contenido exclusivo como nuestra newsletter dominguera, descuentos en nuestra tienda y en nuestros cursos y mucho más. Recuerda patreon.com/simplepolitica o visita el enlace que encontrarás en la descripción de este episodio. Emilio Ruiz, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
¿Qué tal, Adri? Muy buenas.
¿Qué tal la semana por Bruselas?
Bueno, pues otra vez un poco tranquila. Es de estas sensaciones de decir, uff, muy tranquilo no todo de
no,
momento.
No lo digas tres veces más que en el periódico se van a pensar que no trabajas.
No, pero bueno, están siendo semanas un poco más para preparar el terreno, ¿no? Ya marzo y abril van a ser los meses, y mayo van a ser los meses complicados.
Sí, creo que tendremos tiempo para hablar de Spitzenkandidaten y de, bueno, de lo que se viene de las elecciones europeas, porque supongo que además, en tu caso sí que no es una frase hecha lo de la calma antes de la tormenta, como mínimo tormenta periodística, tormenta informativa.
Sí, de momento, o sea, están un poco los partidos, digamos, en preparación tanto de las listas como de los programas electorales. Y es verdad que en el Parlamento todavía quedan cosas por cerrar, pero estamos ahí en ese impasse un poco raro, ¿no?, de previa de elecciones.
Estamos hablando sobre todo ahora de las elecciones europeas, pero llevamos un buen rato pues hablando de las que se nos vienen este domingo aquí en España, en Galicia, las elecciones gallegas, unas elecciones autonómicas que si lo miramos con los ojos europeos las llamaríamos regionales. Y contigo hemos hablado también antes de terminar el año, decíamos, bueno, qué elecciones y qué se nos viene en Europa este 2024. No le dedicamos tiempo a las regionales, pero cuéntanos si hay algún tipo de otras elecciones regionales en otros países de Europa a las cuales debamos estar atentos estos meses, este 2024.
Bueno, venimos de unas elecciones, regionales en las Azores, que además fueron, digamos, las teloneras de las elecciones portuguesas del próximo 10 de marzo, que ya comentamos aquí muy por encima y que profundizaremos. En esas elecciones ganó una coalición de centro-derecha, que tal como estaba previsto, no sabemos si es un poco esa la antesala, perdón, de lo que puede pasar en marzo, ¿no? Y luego, a partir de aquí, hay dos elecciones regionales o dos, digamos, dos paquetes de elecciones regionales en los que nos tenemos que fijar, que son las elecciones regionales que se van a dar en Alemania. Varios Länder tienen elecciones este año y van a ser una prueba para ver hasta dónde llega el auge, especialmente de Alternativa para Alemania, que, como hemos comentado aquí alguna vez también, tienen fuerza electoral especialmente consolidada en el este, ¿no? Lo que antes de la caída del muro era Alemania del Este. Como todavía queda bastante tiempo para las elecciones federales en Alemania, pues bueno, digamos, un tanteo de dónde está la ultraderecha alemana ahora mismo pueden ser estas elecciones. Y luego en Bélgica. En Bélgica las elecciones regionales son interesantes porque la carga ideológica es muy grande. Cuando hay elecciones, por ejemplo, en la zona flamenca, miden también un poco la fuerza de los partidos que aquí son no per se independentistas, pero bueno, ya nos entendemos, ¿no? El nacionalismo flamenco, etcétera, etcétera. Bélgica además también tiene elecciones al Parlamento Nacional, que además le coinciden con su presidencia del Consejo de la Unión Europea, que ya está en marcha. Yo creo que con esas dos fotos puede ser interesante de ver el panorama.
Aquí en España es verdad que todavía faltaría mucho para unas elecciones generales, pero sí que es verdad que estábamos comentando antes que estas gallegas pueden, como mínimo, tomar la temperatura de lo que puede pasar en el Partido Popular. Tú has comentado que las de las Azores son una antesala, pueden ser una antesala de lo que pase en marzo en las elecciones portuguesas. Has hablado también de la posibilidad de, pues, que las de Alemania sean también tomar la temperatura. Vamos a hablar de las que hay en junio a nivel europeo. ¿Estas elecciones regionales también pueden, no sé, tomar la temperatura? ¿Sirven para algo? ¿Sirven para como prueba de lo que está por venir en este junio?
Te pueden enseñar tendencias. Pasa con Alternativa para Alemania, ¿no? Que se dice que puede ser segunda fuerza a nivel de elecciones federales, quizá segunda fuerza también a nivel de elecciones europeas, pero yo creo que son de un orden tan nacional que no mueven tanto voto como si podrían mover unas generales o unas parlamentarias, como el caso de las portuguesas de marzo. El ejemplo de las gallegas. Es favorito el PP de Alfonso Rueda, eso nos dicen las encuestas, luego habrá que ver si revalida la mayoría absoluta o no, y es que parece evidente, no quisiera yo que luego me sacases este corte si no pasa.
No sé qué vas a decir, pero lo vamos a sacar, o sea,
lo normal viendo todas las encuestas es que en España el PP gane las elecciones europeas. Luego entramos en combinaciones en el Parlamento Europeo, cómo queda el Partido Popular Europeo, cómo quedan los socialdemócratas. En España en concreto el escenario es, digamos, poco... nos enseña poco una posible sorpresa. No estamos tanto en eso de qué puede pasar. Tenemos bastante claro lo que va a pasar, que es que va a ganar las elecciones el PP. Entonces, tomarnos las gallegas como una prueba para lo que luego pueda suceder en junio me parece hilar un poco fino, la verdad.
Ya, sí, es un poco quizá un poco más complicado. Pero oye, pensando un poquito en lo que estamos hablando este programa sobre las elecciones gallegas, también pensando en las elecciones europeas que están por venir en junio, siempre, se critica que en las elecciones europeas se sacan los temas nacionales en la campaña y que no se habla de cuestiones europeas. Y llevamos unas semanas preguntándote si esto o tal cosa es competencia en la Unión Europea. Bueno, pues en las elecciones gallegas, en la campaña, ha habido cierta perspectiva europea, ciertos temas, por ejemplo, la crisis de los pellets, que quizá en esta parte final ya no está escuchándose, pero sí en el inicio de la campaña. No sé hasta qué punto eso, pues hombre, ya no sé si sorprende o no, pero qué importancia puede tener, ¿no?, esto de lo que llamamos regiones periféricas.
Mira, Galicia en concreto, y esto es interesante porque nunca hablamos de ello. No es un tema que venda demasiado, pero el tema de las regiones periféricas es interesante. Siempre nos fijamos en las islas cuando hablamos de regiones periféricas, es decir, cuando por ejemplo nos centramos en el tema migratorio, nos vamos a Canarias o nos vamos a Melilla o nos vamos a Ceuta. Se habla menos de Baleares, pese a ser también región periférica de la Unión Europea. Pero el caso gallego es interesante por dos motivos. Primero, porque esto quizá la gente no lo sepa, pero en Vigo está la Agencia Europea de Pesca. España tiene varias agencias de la Unión Europea. En Torrejón de Ardoz está el centro de satélites. Sevilla tiene un centro de investigación y en Vigo y en Alicante están, digamos, las dos grandes agencias que tiene España. En Alicante la de protección de datos, que es la UIPO, y en Vigo la Agencia Marítima y Pesquera de la Unión Europea. Es decir, Galicia para Europa es una región importante desde el punto de vista del sector primario. Ahora que hablamos mucho de los agricultores y de los ganaderos, también los pescadores son sector primario. Y la pesca, que es un tema de competencia europea, no completa como el caso de la PAC, pero sí tiene competencias la Unión Europea en pesca, Galicia es clave en esos temas. En la negociación, por ejemplo, de las cuotas de pesca, que se cerraron hace algunas semanas. Luego nos podemos ir también a un tema un poco más espinoso, que ahora nos fijamos mucho en el sur. Venimos además de unos días donde el tema está bastante en primera línea por la muerte o el asesinato de dos guardias civiles en Barbate. Galicia históricamente, y no descubro nada, aprovecho para recomendar Fariña, ya que estamos, no sé si nos...
Hombre, escucha, tanto la serie... Exacto, tanto el libro, por supuesto, el libro, pero evidentemente también la serie.
Claro, lo que es el narcotráfico, la entrada de droga por el norte de España, venía por Galicia, que es básicamente lo que cuenta Fariña. Ahora ese foco está más puesto en tanto en Bélgica como en Países Bajos. El puerto de Amberes es una locura. Nos dará, quién sabe, para algún programa ese tipo de situaciones. Ahí tanto Europol como incluso, habría que ver hasta dónde, no lo tengo muy claro, pero habría que ver hasta dónde Frontex puede participar también en esos operativos. Todo esto que te estoy contando nos da una foto importante de lo que son las regiones periféricas, las entradas por mar a la Unión Europea, etcétera. Y ahí Galicia es relevante, tanto para bien desde el punto de vista pesquero como para mal en la lucha contra el narcotráfico, aunque, como digo, ahora el foco lo pongamos más en el sur, ¿no?
Pero se pone, por preguntarte, allí desde Bruselas, se pone acento, desde la Unión Europea, en lo que son las regiones. Sé que hay como un comité de las regiones y tal, pero no sé hasta qué punto...
Bueno, el comité de las regiones, que está bien que me saques el tema, porque no lo tenía previsto mencionar y así aprovechamos. El comité de las regiones es una de las instituciones de la Unión Europea, pero es un órgano consultivo. Es decir, no toma decisiones, no esto es un poco como el hijo rebelde, ¿no? Tú dime lo que quieras, que yo ya haré lo que me salga de las narices. Bueno, pues la Comisión Europea con el Comité de las Regiones y el Consejo con el Comité de las Regiones y el Parlamento con el Comité de las Regiones, bueno, el pobre Parlamento bastante tiene con pelear sus propias competencias, pero hacen un poco eso, ¿no? Pues sí, pues de hecho fue uno de los grandes reclamos cuando se hizo la conferencia sobre el futuro de Europa hace un par de años, casi tres, pedían más peso del Comité de las Regiones en la toma de decisiones dentro de la Unión Europea. Como te digo ahora, tanto el Comité de las Regiones como el Comité Económico y Social, que por cierto, píldora un poco friki, están pegados los edificios en Bruselas. Y yo los veo desde la ventana y siempre hay la coña de qué bonito sería trabajar en el Comité de las Regiones, porque en realidad...
Tendría poca faena, o como mínimo poca trascendencia.
La presión es pequeña, es un trabajo más bien llevadero.
Sí, sí, no sé, es como aquí en España el Consejo de Estado o alguna cosa así, ¿no? Es decir, trabajos que tenemos en la, ¿no? Como sitios donde me encanta. ¿Sabes la clasificación esa que hace la gente de recursos humanos de The Best Place to Work? ¿No? Que ranking de empresas que sería... O que la gente es por el buen ambiente y tal. Y en este caso hemos elegido instituciones. Yo creo que podríamos hacer el ranking con las instituciones donde... Bueno, nos podríamos ir de directores de comunicación, en plan, con todo el cariño, ¿eh? Pero que digas, bueno, vamos a relajarnos,
sí,
aquí.
Sí, y lo saben dentro, ¿eh? Quiero decir, no estoy haciendo una crítica que vaya a sentar mal, porque lo saben. Es decir, no, la utilidad del Comité de las Regiones es mejorable.
Mira, ya tenemos un sitio más al que seguir en LinkedIn y esperar que haya vacantes para... Oye, un día también... Dime, perdón.
Yo los amigos que tengo dentro están muy contentos, ¿eh?
Hombre, no me extraña. oye, ¿qué te iba a decir? Que un día explicaremos, por si alguien tiene también curiosidad, porque nos escuchan bastante estudiantes y gente joven, de cómo llegar a trabajar en alguna de esas instituciones. Un día podríamos explicar también el cómo... Bueno, si hay un camino predeterminado, etcétera, un día lo comentamos, eso sí, será otro día, porque si no, te vamos a tener aquí, vamos a hacer el podcast de hora y media solo pidiéndote cosas. Entonces, Emilio, como siempre, muchísimas gracias, un placer, y nada, te escuchamos en el próximo episodio.
Gracias, Adri.
Si te gusta Simple Política, te gustarán nuestras camisetas, tazas y bolsas con motivos políticos, frases, memes y mucho más. Echa un vistazo en simplepolitica.com/tienda y descubre los nuevos productos que actualizamos semanalmente. Y no te olvides de seguirnos en redes sociales para participar en los diferentes sorteos que realizamos. Y muy importante, si eres miembro de Simple Política en Patreon, tienes descuento. Cada semana en la newsletter tendrás tus códigos de descuento. Recuerda, simplepolitica.com/tienda. Claudia Mateos, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Hola, buenas.
Claudia, tú desde hace semanas encargada de decirnos, de contarnos todo aquello que se nos escapa y que no hemos tocado durante el podcast, porque ha habido muchísimas noticias mientras aquí en España estábamos pensando en estas elecciones gallegas de este domingo. Y bueno, lo que dijo Feijóo, lo de los indultos, en realidad por el mundo han ido pasando muchísimas cosas, como por ejemplo en Gaza, que la guerra no se ha detenido. Cuéntanos, porque además de no detenerse, avanza. Y es que tuvimos hace pocos días ataques en Rafah, es decir, ya prácticamente en toda la franja de Gaza se ha convertido en un sitio completamente inseguro.
Sí, sí, la guerra no para, y la misma noche de la Super Bowl, en el que Estados Unidos, principal aliado de Israel, tenía toda la atención puesta en el partido, Israel lanzó una ofensiva a Rafah, ciudad donde viven aproximadamente 1,5 millones de personas y principal zona de refugio de los gazatíes desplazados, lo que dejó a decenas de heridos y logró liberar a dos rehenes que habían sido secuestrados por Hamas, la milicia palestina. La ciudad de Rafah es muy importante, no solo por su cercanía a Gaza, sino porque es el único cruce entre la franja y Egipto. Según el Ministerio de Salud de Gaza, desde que Hamas comenzó su ofensiva el 7 de octubre, Israel respondió, aproximadamente 30,000 palestinos han muerto y 70,000 han sido heridos. El viernes pasado, Netanyahu, el primer ministro israelí, declaró a Rafah como zona segura cuando pidió a los palestinos que se desplazaran al sur de la franja, aunque luego lo bombardeó. Todo esto puede provocar un éxodo hacia Egipto, con el que colinda, y un desastre humanitario incluso mayor del que actualmente estamos viendo en las noticias. El presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, habló el domingo por teléfono con Netanyahu para advertirle de que no lanzase la ofensiva sobre Rafah si no tenía un plan creíble y ejecutable para proteger a los civiles. A pesar de esto, el primer ministro israelí dijo que la continua presión militar era la única forma de liberar a todos los rehenes que, según la agencia de noticias AFP, Hamás tiene a unas 250 personas secuestradas. Rafah, en la frontera con Egipto, es el único punto abierto de entrada de ayuda humanitaria a Gaza, y Netanyahu pues ya ha insistido de que esto va a continuar.
Y el pasado martes además teníamos desde Naciones Unidas un llamamiento en el que denunciaban que si los refugios, o sea, si los que estaban en el norte de Gaza se han ido hacia el sur y les están diciendo que salgan de Rafah, se preguntaba las propias Naciones Unidas hacia dónde van a ir, es decir, hacia dónde se están planteando que pueden huir. Dicho esto, si esto nos parece una noticia preocupante, avanzamos, porque realmente las declaraciones de hace unos días de Donald Trump animando a Putin o advirtiendo que podría, si llega a la Casa Blanca, animar a Putin a atacar aliados de la OTAN, un poco locker nos ha dejado también Donald Trump esta semana.
Sí, Trump en medio de la carrera presidencial a las elecciones de este año, dijo en un acto de campaña que animaría a Rusia a atacar a cualquiera de los aliados de Estados Unidos en la OTAN que considere que no ha cumplido con sus obligaciones financieras, es decir, que no contribuye lo suficiente económicamente a la alianza, vaya. Tanto la Casa Blanca, que reprochó los comentarios por alentar las invasiones de regímenes asesinos como espantoso y desquiciado, como Jens Stoltenberg, secretario general de la OTAN, arremetieron con Trump. Stoltenberg dijo que la OTAN seguía estando preparada y capacitada para defender a todos los aliados y esperaba que, independientemente de quién ganase las elecciones presidenciales, que Estados Unidos pues siguiese siendo un aliado fuerte y comprometido de la OTAN. Esta declaración de Trump se produjo mientras los senadores estadounidenses debatían sobre un proyecto de ley para ayudar económicamente a Ucrania e Israel, que por cierto esta semana el Senado aprobó un paquete de ayuda para Ucrania, Israel y Taiwán valorado en 95 millones de dólares estadounidenses. Después de que Rusia se anexionara la península ucraniana de Crimea en 2014, los países miembros de la OTAN acordaron avanzar hacia un gasto del 2% de su PIB en defensa para 2024. Pero en 2022 la OTAN informó de que solamente 7 de los, que ahora son 31 países miembros, cumplen esa obligación. De hecho, España es el tercer país que menos gasta, con 1,26% del PIB. La invasión rusa de Ucrania en 2022 ha impulsado el gasto militar adicional de algunos miembros de la OTAN. Trump, pues por tanto tiene razón en que la mayoría de los países no están cumpliendo ese objetivo, pero la alianza ya ha matizado que la cifra es orientativa y no un contrato vinculante.
Recordemos que además la OTAN, si vive por alguna cosa, es por su artículo número 5, en el cual si un miembro es atacado, el resto debería defenderle. Por tanto, ya no es que Estados Unidos no vaya a defenderte, es que encima va a animar al otro a que te dé más fuerte, a que el golpe en la cabeza que te vaya a dar sea todavía más fuerte. Por cierto, ese plan de ayuda que comentabas, a 95.000 millones, no 95 millones, lo digo porque claro, 95 millones suena a calderilla, ¿no? Me imagino a Zelensky diciendo, y esto nos lo tenemos que repartir entre Taiwán, Israel y Ucrania. Pues 95.000 millones como los 50.000 que aprobó la Unión Europea ahora no hace demasiados días para ayudar a Ucrania. Hablando de Ucrania o hablando de Europa en este caso, nos quedamos en Europa porque, oye, aquí en este podcast nos encantan las elecciones, venimos toda la hora prácticamente hablando de unas elecciones, las que tendrán lugar en Galicia este domingo, pero es que en Finlandia también hay elecciones, Claudia.
Sí, pues tras dos mandatos, que es lo máximo que te deja la Constitución, el presidente liberal finlandés, Sauli Niinisto, tuvo lugar las elecciones presidenciales de Finlandia y acabaría su mandato. La primera vuelta fue a finales de enero y la segunda a principios de esta semana, este pasado lunes 11 de febrero. El conservador Alexander Stubb, del Partido de la Coalición Nacional, se ha impuesto por súper poco a su rival, el ecologista Pekka Haavisto. Stubb obtuvo el 51,7% frente al 48,3%. Como digo, muy justo. El candidato conservador, que será presidente durante los próximos 6 años, ha sido jefe de gobierno y ministro en 3 ocasiones, aunque lleva casi 7 años alejado de la política finlandesa, mientras que ejercía como vicepresidente del Banco Europeo de Inversiones. Ahora ocupa el puesto más alto, jefe de Estado y comandante del ejército. Esto es muy importante, todo esto, porque ahora es el responsable de la política exterior, que con el expansionismo de Rusia y la recién entrada de Finlandia en la OTAN, pues tiene una relevancia enorme. Si la seguridad y la defensa internacional han sido una prioridad para muchos votantes finlandeses, en parte se debe a las acusaciones de que Moscú instigó en los últimos meses una operación híbrida derivando inmigrantes ilegales hacia la frontera compartida entre Rusia y Finlandia, la mayoría de Oriente Medio y África, por lo que Finlandia decidió cerrarla en diciembre y esta semana anunció que prorrogaría esto 2 meses más, hasta el 14 de abril. El programa de STAP consiste en aplicar mano dura con Rusia, estrechar los lazos de seguridad con Estados Unidos, reforzar la presencia de la OTAN en suelo finlandés tras el ingreso del país y mantener el apoyo a Ucrania. Además, quiere permitir el traslado de armas nucleares por territorio finlandés y aumentar las tropas de la alianza de forma permanente en el país.
Pues ya tenemos ahí ese cambio en esas elecciones de Finlandia. Y vamos también con otra cuestión que hacemos en esta sección, que es buscar al protagonista de la semana, que es verdad que su nombre ya ha salido en estos minutos y que estaba sobrevolando incluso cuando hablabas ahora de Finlandia. Cuéntanos, ¿a quién has elegido como protagonista de la semana?
A Vladimir Putin, no necesita presentación, todos sabemos que es el presidente de Rusia y que desde el 2022 empezó la denominada Operación Militar Especial en Ucrania, que bueno, es la invasión rusa tal y como lo conocemos y como escuchamos diariamente en los medios de comunicación. Bajo su liderazgo, pues Rusia ha sufrido un retroceso democrático y un giro hacia el totalitarismo, así como una falta de elecciones libres y justas. Putin no había concedido ninguna entrevista en estos años de invasión a Ucrania hasta ahora con el periodista trumpista Tucker Carlson, al que despidieron de la cadena estadounidense Fox News por teorías de conspiración de extrema derecha. En la entrevista, Putin estuvo argumentando las razones que lo llevaron a la ocupación de Ucrania y por qué Rusia tenía derecho sobre este territorio. Por ejemplo, mencionó que Ucrania era un estado artificial que se había formado por voluntad de Stalin. También dijo cosas muy interesantes como que Moscú no tiene interés ni en Polonia, ni en Letonia, ni en ninguna parte, solamente si estos atacasen a Rusia. Aunque bueno, no hay que olvidar que dijo lo mismo de la península de Crimea en 2008 y luego se la acabó anexionando en 2014. Otra cosa interesante que mencionó es que la guerra terminaría en apenas semanas si Estados Unidos dejase de suministrar armas a Ucrania. En sus palabras dijo que se trataba de un error estratégico por parte de Estados Unidos. También mencionó que se pudiese alcanzar un acuerdo para la liberación del periodista estadounidense encarcelado en Rusia por cargo de espionaje si se tomasen medidas recíprocas. Carlson, como buen defensor de Trump, también le preguntó a Putin acerca de este, a lo que el presidente ruso le respondió con que el expresidente estadounidense gozaba de una gran popularidad en Rusia y que, de ganar, este año en las elecciones estadounidenses, las líneas de comunicación con Rusia se abrirían al instante. Analistas e historiadores han tachado las declaraciones de Putin, sobre todo los comentarios y contexto histórico que dio, pues para justificar esta invasión rusa a Ucrania, de falsas. El centro de esta entrevista fue este encuadre histórico que Putin dio durante 30 minutos, cuando dijo que iba a ser bastante corto, desde la creación de Rus, un estado que sentó las bases de Ucrania, Rusia y Bielorrusia modernas, hasta el presente. Putin mencionó que los ucranianos son en realidad rusos que viven en las afueras del imperio ruso. Y expertos dijeron que esta versión de la historia de Putin pues estaba plagada de imprecisiones. Al principio se rumoreaba que la Unión Europea iba a sancionar a Tucker Carlson por permitir la desinformación de Putin. No obstante, un portavoz de la Comisión aseguró que no se estaban discutiendo ninguna sanción.
Recordemos lo que dijimos hace ya también unos meses en este podcast. Decías tú, Tucker Carlson, expulsado de Fox News por teorías de la conspiración de extrema derecha. ¿Cómo tienen que ser tus teorías para que Fox News te expulse? O sea, eso ya lo comentabas en su momento cuando despidieron a Tucker Carlson, para ponerlo un poco en contexto. Por cierto, Tucker Carlson, que acompañó a Santiago Abascal, recordemos, en aquellas manifestaciones que hubo frente a la sede de Ferraz y también entrevistando, mini entrevista comparada con la de Putin, pero que hizo también Tucker Carlson al líder de Vox. Por último, Claudia, cuéntanos qué nos estamos perdiendo si no vemos la web de Simple Política o nuestros canales de redes sociales. ¿Qué nos estamos perdiendo?
Pues hay que verla, hay que leer los artículos. Esta semana subimos uno muy interesante sobre la tensión política que hay actualmente en Senegal, que bueno, era el único país democrático de la zona y ahora se rumorea sobre un golpe de Estado por el cambio de fecha de los comicios presidenciales que originalmente iban a ser ahora en febrero y ahora están pospuestos para mediados de diciembre. Todo esto ha originado grandes protestas y hasta se rumorea pues eso acerca de un golpe de Estado. En el artículo se analiza el cambio de fecha, las manifestaciones acaecidas a raíz de esto y el colapso de la popularidad del presidente actual, Macky Sall, que lleva por su segundo mandato, lo máximo que puede darte la constitución de este país.
Artículo completo que podemos leer en la web de Simple Política. Ya sabéis que si os hacéis miembros en Patreon tenéis acceso exclusivo y el anticipo de todo lo que hacemos, así que ya sabéis, patreon.com/simplepolitica. Y contigo, Claudia, pues ya sabemos que cada semana nos vas a resumir lo más interesante, lo que nos dejamos en el tintero al hacer el podcast, así que Claudia, muchísimas gracias y te escuchamos en el próximo episodio.
Gracias.
momento ha sido todo por esta semana. Muchísimas gracias por estar al otro lado. En especial, muchísimas gracias a Daniela, a Gaspar, a Juanma, a Álvaro, a Karina, a Alexandra, a Diego, a Yuka, a Jordi, a Juan, a Francisco, a Marc, a Rubén, a Berta. Si como ellos quieres apoyar a Simple Política y conseguir contenido en exclusiva, el avance de los episodios, descuentos y mucho más, hazte miembro en patreon.com/simplepolitica. No te olvides de seguir y suscribirte al podcast para no perderte ningún episodio. Y te esperamos también en nuestras redes sociales y nos escuchamos en el próximo episodio. Un saludo. Adiós.